La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Olvidar por júbilo no quiero.
Palabras para soñarte mejor.
Bajo el rostro nuevo de ese evento vive el mismo pueblo de hace tiempo. Esperando siguen los hambrientos.
A contar ahora, damos vuelta a la página con respecto a la esperanza, aunque algo tiene que ver, y vamos a contar. Estoy como saldando deudas hoy, tratando algunos temitas que habían quedado prometidos en otra ocasión. Vamos a contar cómo eran los viajes de los europeos a América allí por el año 1500, cómo se viajaba, cómo era la vida a bordo. Y usted, si nos conoce, ya se imagina que no es que nosotros estemos demasiado preocupados por cómo la pasaban estos conquistadores, que en muchos casos nos hicieron un gran daño, ¿no es cierto? Pero bueno, también creo que es sano mirar, asomarse a ver cómo se veían las cosas desde el otro lado. Hemos comentado aquí que los que venían a América eran aventureros que en muchos casos no tenían nada que perder. Eran gente muy humilde, como el propio Cortés, un analfabeto que apenas podía cuidar chanchos, ¿no es cierto? Para venir a América había que conseguir una licencia gubernamental, no podía venir cualquiera, aunque vino cualquiera. Después había que conseguir lugar en alguna nave, había que comprar el pasaje, y no era tan sencillo, imagínese, las naves salían cada tanto, y además, eventualmente no salían las naves hacia el lugar a donde usted quería ir. Así que si usted quería ir a Lima, por ejemplo, en Perú, por ahí, como mucho, conseguía una que iba a Panamá y de ahí tenía que buscar otra o ir por tierra. No se podía hacer dedo en esa época, por ejemplo. También era piola embarcarse lo antes posible y no andar esperando mucho tiempo en el puerto, donde uno no vivía habitualmente, así que había que bancarse el hospedaje. Había que pagar un pasaje que no era nada barato, a la persona que armaba el barco, como se dice. Había que llevar provisiones, morfi, salvo el agua que la daba el que armaba el viaje. Algunos hasta llegaron a llevar una vaca viva y hacían un asadito ahí en medio del viaje. Los barcos, estas carabelas, tenían corrales para animales vivos. En general se llevaban animales pequeños, cabras, chanchos, por supuesto aves, gallinas, ¿no?, pavos. El vino era considerado como un alimento, era la única bebida existente en la cultura europea, ya que todavía no estaba el hábito de tomar té, café, ni mucho menos gaseosas. El pasajero subía y tenía que buscarse un rincón de la cubierta o de la bodega antes que otro se lo ocupara, y ahí acomodaba sus cositas. Una enorme promiscuidad gobernaba la vida de estas pequeñas carabelas. Un tal Eugenio de Salazar describió la promiscuidad que soportaban los viajeros. Dice: hombres, mujeres, mozos, viejos, sucios y limpios, todos van hechos una mazamorra, pegados unos con otros, junto a uno vomitan, sueltan menesteres, etc. Imagínense el resto, ¿no? El tema de los baños, que estaban ahí nomás al aire libre. La falta de espacio a bordo era dramática. La mayor de las carabelas de Colón, creo que era la Santa María, que arrastraba 100 toneladas, medía menos que un pequeño pesquero de altura de la actualidad, o sea, unos 15 metros, calculo yo, más o menos. Y ahí viajaban más de 40 personas. Recordemos que los chinos, para la misma época o antes, tenían barcos de 120 metros que llevaban cerca de 800 personas. El pudor durante estos viajes en el siglo XVI a América, el pudor estaba permanentemente amenazado. Con el tema del baño que le contaba, había robos y había que estar en permanente vigilia. Para tener comida caliente había que pelear por algún lugar en el fogón en donde arrimar la ollita de uno. Muchas veces el agua potable se pudría y era menester perder los sentidos del gusto, olfato y vista, dice el cronista, para poder beber y no sentir el carácter nauseabundo de esas aguas. Salvo que se dieran propinas generosas, no se guardaba a los pasajeros ninguna consideración. La salud se resentía con las malas condiciones higiénicas. Había ratas y había unos piojos que, según algún testigo, dice, se comían a los hombres vivos. Esporádicamente, piratas y barcos de países enemigos podían ser peores que una tormenta, y había tormentas también que eran terribles. De las 1.800 naves que salieron durante el siglo XVI hacia América, 1.800 naves, se perdieron 106. No está tan mal, dentro de todo. Pero bueno, era un 7-8% de probabilidades de naufragar y morir. Y también había ataques de piratas, ya se lo dije. Para pasar el tiempo se recurría a los juegos de naipes, a los dados, a la lectura de libros de caballería, El Quijote acababa de ser publicado, a la pesca, a las representaciones teatrales improvisadas, riñas de gallos, Todavía no había radio ni televisión. En la escala de las Canarias, que estaba muy próxima a Europa, había grandes festejos y todos aprovechaban para bañarse. Y ahora comenzamos a meternos en las cosas que sufrían cuando llegaban ya al continente, aunque llegaran a zonas ya dominadas por los españoles. Había algunos insectos que causaban mucho daño. Las niguas, por ejemplo, cuyas hembras depositaban los huevos debajo de la piel o de las uñas. Yo creo que debe ser como el pique que tenemos acá en Jujuy. Ese que se... Es un insecto que te pone los huevitos habitualmente en la planta del pie. Y que es un insecto. Así que no hay antibiótico que sirva, sino que hay que hacer una pequeña cirugía con mucho cuidado. Según Schmidl, un cronista, él mismo sufrió este ataque de las niguas. Yo también sufrí un pique acá en Jujuy. Un tal Pirafetta, el cronista de Magallanes, dice: esos bichos se meten entre los dedos de los pies, con perdón sea dicho. Dice, mirá qué elegante este escritor. Peores que las niguas parece que eran los mosquitos que enloquecían a hombres y animales. Dice así el cronista: se llenan de sangre y no pueden sostenerse de tanto peso. Por eso estos mosquitos ruedan por el suelo y se pierden por golosos. Pero fíjese qué voraces que eran. Recordemos que los mosquitos, hasta donde yo sé, son las hembras, las que pican, digo, que quieren la sangre nuestra para mejorar la salud de los huevos que ponen, no es para alimentarse que nos pican. Pronto los europeos encontraron un remedio para los mosquitos. Cazaban cocuyos, unos bichos que se alimentaban de mosquitos. Había que juntar unos cuantos, parece un sapo podría haber sido también quizá. Y entonces cuando se tiraban a dormir largaban cerca de la cama estos cocuyos. Fíjese las cosas que tenían que hacer frente a los problemas que encontraban en un continente distinto para ellos. Ya en América, cientos de europeos murieron devorados por las hormigas. Dice, eran hormigas rabiosas que mordían y causaban terribles dolores. Para evitar el ataque de las hormigas durante el sueño, rodeaban la cama de agua. ¿Y qué más? Llegaron a realizar procesiones, manifestaciones religiosas, para lograr el auxilio divino en la lucha contra estas hormigas terribles que, le repito, mataron cientos de europeos, según los cronistas. Y otro problemita que tenían los europeos cuando llegaron aquí, y esta es una cosa muy breve que estamos presentando hoy, era el veneno de las flechas de algunos indios americanos, especialmente los indios mojos, aquí al oriente de Bolivia, y la mayoría de los pobladores del Tucumán, ahí estamos incluidos, porque el Tucumán también llegaba hasta por acá en aquella época. Estos dos pueblos eran especialistas en flechas envenenadas. Dicen así: no era la muerte lo que se temía, sino los horribles tormentos que la precedían. Todos morían desesperados, mordiendo sus propias manos y brazos muy cruelmente. Si no se ataba a una persona que había sido tocado por una flecha envenenada, los heridos, dice, se suicidaban con lo primero que encontraban a mano para no seguir sufriendo. Cada pueblo, por supuesto, tenía su forma de envenenar. Y nada más. Después los cuenta esta crónica que los españoles comenzaron a tener problemas no ya con los indios, o no solamente con los indios y con los insectos, sino con las bestias que ellos imaginaban, como vacas con cara de chivo, caballos que volaban como aves, mira vos, bestias que parecían el resultado de cruzar camellos con equinos y ciervos, podría ser una llama eso, ¿no? Monos con caras de personas, no me mire, Cortés, y serpientes de dos cabezas. Esta serpiente de dos cabezas quizá no se la imaginaron, Algún día vamos a hablar de lo que significa la serpiente de dos cabezas. Pero bueno, esta fue una pequeña crónica que yo le debía acerca de las penurias que pasaban los que se aventuraban en esta loca conquista, entre comillas, del continente americano. Ahora vamos a dar vuelta a la página, porque siendo mañana las elecciones nacionales y provinciales, ¿qué pasa, Cortés, si nos podemos adivinar el futuro? ¿Le parece? Nos llenamos de plata, le digo, ¿eh?
Atentos, si queréis ganaros la vida, hay gente que se la está ganando, dicen muy bien, atentos. Bueno, diremos si se quieren convertir en videntes.
Bueno, esto en parte está basado en Mauricio José Schwartz, que en una página web que tiene desmenuza presuntos fenómenos paranormales. Y he dicho paranormales.
Sí, para anormales o paranormales.
Bueno, como tú quieras. En este decálogo, si quieres, que llamaremos del vidente sin escrúpulos, pues cualquiera puede ser vidente o augur.
Sí, sí, sí.
El primero es evita ser específico, Miguel. Lo mejor es que tus predicciones sean vagas y cuanto más críticas, mejor. Y luego, la segunda es que escribas o hables de tal forma que los demás crean que sabes algo, aunque no sea nada. Da la impresión de que es algo misterioso que no te atreves a decir porque es demasiado terrible o comprometido. Y esto aumentará tu aura de espécimen mágico y hará de tu profecía algo muy atrayente. Vamos con la tercera. Haz predicciones sobre temas que tengan un alto porcentaje de ocurrencia. Pues, por ejemplo, guerras, enfermedades y pandemias, eventos climáticos, intrigas políticas, muerte de individuos de alto perfil, accidentes. Y, por supuesto, Miguel profetiza acerca de todo ello de una manera sibilina, en el sentido de la sibila, que no la entendía nadie, y sembrando dudas y rumores. La cuarta. Si realizas suficientes profecías, unas cuantas, por la simple ley de las probabilidades, tendrán que
acertar, ¿no?
Que acertar. La quinta, para mayor credibilidad, incluye unos cuantos augurios a posteriori. Es decir, cosas que ya hayan sucedido antes de que tú lo habías predicho. Entonces, con el tiempo, el que se deja engañar fácilmente olvidará que no estabas profetizando, sino volviendo a contar la historia, y no notará la diferencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sexto, resucita de vez en cuando alguna de tus predicciones fallidas. La historia tiende a repetirse y podrías tener suerte, que es lo que hemos visto que las religiones están diciendo.
Si no hay fin del mundo para el 30, para el 40, para el 50, hasta que toque, ¿no?
Y en esto, por ejemplo, pues mira, Fidel Castro y Bin Laden, por ejemplo, da mucho juego. Pues la muerte de Fidel Castro la llevan augurando, pues. Sí. Un montón de tiempo y que van a detener por fin a Bin Laden, pues ni te cuento. La séptima es la utilización de la gramática, del lenguaje. Utiliza el condicional y frases que comiencen con podría ser, tal vez, sí. La octava recomendación, pues mira, está un poco relacionada con el atuendo. Vístete y peínate de una manera original y llamativa. Puedes elegir entre túnicas de brillantes colores, medallones, anillos o, que ahora está más de moda, con un look siniestro tipo Marilyn Manson o los góticos, que dan mucho juego. Y luego, la novena, que amenaza con penas horribles y desgracias sin cuento a quien se atreva a reírse con razón de ti. Y para eso las velas negras creo que están muy de moda.
Funciona.
¿No? Si amenazas con ponerte velas negras. Y la décima, pues mira, cuanto más dinero cobres por consulta, más te creerán.
Y el caso, Jaime, es que hay gente que tiene ese morro y lo hace así, ¿eh?
Sí, sí, y ahí pues eso, se basan en la desesperación de la gente, en gente pues desahuciado con enfermedades que ya la ciencia les ha desahuciado, pues se agarran a lo que sea porque el ser humano necesita vitalmente creer.
Un placer, Jaime, te veo prontito aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Buenas noches, Miguel.
Gracias.
Esto es un audio que hemos tomado del programa Espacio en Blanco, como escuchábamos recién, de nuestro amigo Miguel Blanco, que sale por Radio Nacional España. En un ratito ya comienza el programa de Miguel. Y nada, nos metimos a ver en este tema de los videntes, adivinar el futuro. Algún día vamos a hacer el ejercicio de adivinar el futuro. Yo me he visto con unas ropas ahí tipo Olmedo y pronostico algunas cosas que fácilmente se van a cumplir. Y hablando de eso, se acerca el año 2012. ¿Sabes que en Buenos Aires el otro día vi una publicidad que decía, grandota, feliz fin del mundo? Buenísima. ¿Acá vos la viste o la viste por allá también? Feliz fin del mundo. Llega el año 2012. Del mismo programa Espacio en Blanco, Vamos a escuchar ahora una serie de profecías no cumplidas.
Cristóbal Colón esperaba para el año 1665 la llegada de Cristo.
Y ¿mil qué? ¿Mil?
1665. Y no llegó ni Cristo, a lo que se ve.
Tú igual no estabas tú allí, ¿no lo viste?
Bueno, la famosa parusía, o sea, que es la llegada de Cristo.
¿Y dónde sacó Colón eso? Yo no lo sabía, ese de Colón. Pues,
eso sí, es uno de los datos que he ido recabando. Y, por ejemplo, otro que un gran científico, Isaac Newton, el de la teoría de la gravedad, ajá, la ley de la gravedad, dijo que la llegada de Cristo ocurriría en el año 1715. Y luego cambió y dijo que no, que iba a ser en 1766. Y por lo que se ve, tampoco llegó. Y es que los profetas se dividen entre los que esperan la llegada de Cristo y los que esperan el fin del mundo, algunos las dos cosas. No sé si te acuerdas de la secta de los davidianos de Waco y la secta de la Guyana Británica, aquellos que se suicidaron todos, y tienen estos dos, la secta de la Guyana y los davidianos de Waco, tienen un referente en la historia, que era una secta conocida con el nombre de los viejos creyentes, era en Rusia, y fue eliminando adeptos por el sencillo método de hacerles creer que era mejor suicidarse que esperar a los tormentos sin fin que se iban a producir en el año 1669. Lo curioso es que siguieron suicidándose hasta bien entrado en 1690.
¿Sí?
Sí. Bueno, por si acaso se había equivocado el santón.
El profeta de turno. Nos reímos, pero qué pena, ¿no? Qué pena, primero, que la gente se aproveche muchas veces de la credulidad, trate de conseguir algo a cambio de sus supuestas profecías.
Sí, lo curioso es que luego algunos de ellos incluso han creado sectas y religiones que perviven hasta nuestros días.
Por ejemplo,
pues el reverendo Charles Wesley, que es el creador de la Iglesia Metodista, vaticinó en 1794 que el mundo se terminaría ese año. Y a lo que se ve, pues tampoco. Otros, ¿qué tal baila? Los mormones. Joseph Smith, el representante de Dios en la Tierra para ellos, predijo en 1832 que el fin del mundo llegaría cuando él cumpliera 85 años. Que esto sucedería en 1890. Lo malo es que él murió 50 años antes. Pero da igual, la fe mueve montañas, y hoy, pese a este fallo, los mormones mueven cientos de miles de millones desde Salt Lake City.
Y siguen creyendo en su profeta, y siguen creyendo. Qué curioso, ¿no?
Luego otros también, por ejemplo, el movimiento milenario dice que Jesús volvería a la Tierra el 21 de marzo de 1843. Y como no acertó, pues volvió a dar otra fecha, el 22 de octubre del año siguiente. Y como tampoco esta vez le salió bien, pues se cayó. Y otros también que son reincidentes hasta casi extremos desalentadores son los testigos de Jehová. En 1886 aseguraron que Jesucristo regresaría en carne y hueso a la tierra, en lo que ellos llamaban la segunda venida personal, en 1914. Pero claro, cuando en 1914 no llegó Cristo, sino que lo que llegó fuera la Primera Guerra Mundial, pues dijeron que que lo que había venido era, digamos, una venida invisible y no personal. Pero luego, en 1889, dijeron que la batalla cito textualmente, del gran día del Dios Todopoderoso, llegaría en 1918. Tampoco. Y luego, en 1968, admitieron haberse equivocado, pero en 1969... en el número de enero de la revista Atalaya, su órgano de expresión, marcaron el año 1975, que dicen marcaría el fin de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán. Y la última vez que se atrevieron a dar una cifra fue la de 1994. Y desde entonces, pues yo creo que también han aprendido y
están callados.
Llevan un tiempo callados.
Jaime, ¿por qué No sé si tienes alguno más, te pregunto, ¿por qué la gente necesita creer tanto en este tipo de cosas y sobre todo en augurios, profecías?
Yo creo que en momentos de crisis política, económica, social y religiosa, la gente se agarra a lo que sea. Mm. Y también está ese conocido refrán tan español que es mal de muchos, consuelo de tontos, es decir, bueno, pues... y conmigo caigan todos los filisteos, ¿no? O sea, si yo caigo, pues mira, estupendo que con unos cuantos millones más, porque más otra de las tradiciones es que la gente que se suicida o que los terroristas suicidas y tal no quieren irse solos, quieren irse siempre acompañados.
Ya. Yeah. 2012 es una fecha también paradigmática que tiene muchas profecías. Seguramente pasará el 2012, ¿no?
Bueno, en uno de tus libros, 2012, que el otro día estuviste hablando en Jardines de Luz, el 6 de febrero, bueno, pues hablabas del 2012, pero no como el fin del mundo, sino como...
una oportunidad de cambio para muchos. Ojalá sea así.
Bueno, este fue un audio del programa Espacio en Blanco, a quien agradecemos, a Miguel Blanco. Tantas profecías no cumplidas, ¿eh? En el bloque que viene vamos a darle una vuelta a un tema similar a este. Pero yo sigo pensando en cómo saldrá la elección de mañana. Habría que contactar a una adivina, esas que te leen las manos, que son una gitana, ¿no? ¿Cómo se dice gitana en italiano? ¿Sabes cómo se dice? Zingara.
Tómame la mano, zingara, dime pronto qué destino ves. Háblame de amores, no tengo temores, porque ya sé que no me pertenece. Mírame en mis ojos, zingara, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados o si no han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Tómame la mano, zingara, dime que me amas, dame una esperanza que me alcanza para ser feliz. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, ¿por qué su amor se muere? Tómame mano, zingara, dime pronto qué destino ves, dime que me amas, dame la esperanza que me alcanza para ser feliz.
Enseguida regresa